España es un país con talento. España es un país con gente creativa, con gente bien formada, con gente que está a la altura en investigación, en conocimiento de muchos otros países. ¿El problema cuál es? El problema es que en España se nos fuga el talento, se nos va la gente con talento. Hay, por ejemplo, un informe de la Fundación BBVA que dice que en 2022 más de 400.000 personas con estudios superiores decidieron marcharse de España. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mejores oportunidades de profesionales, porque hay mejores sueldos. Ahí está el asunto de los médicos, por ejemplo. Profesionales bien cualificados, muchos de ellos buscan tener mejor desarrollo fuera de nuestras fronteras. Claro, ponerle cifras a esto es muy complicado. ¿Cuánto dinero perdemos porque estas personas se marchen? Solo hay que pensar que, bueno, para formar a un médico, por ejemplo, hacen falta 10 años y los estudios de un médico son normalmente en una universidad pública. El capital humano, el talento, la habilidad, es el recurso quizás el más importante, quizá y sin quizá, más importante que cualquier otra cosa. Hablamos de toda esta cuestión hoy con nuestro economista y escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, para ver si podemos hacer algo para retener nuestro talento. Mucha fuga de talento, Fernando, ¿no?
Bueno, me he quedado impresionado de las cifras que dabas. Es que estamos hablando 400.000 personas con estudios superiores en un año. O sea, es medio millón de personas. Es una masa laboral tremenda e increíble. Es muchísimo, muchísimo talento, conocimiento. Y luego, sobre todo, también, Fernando, que, claro, al final las hemos formado aquí.
Claro.
Es que se ha hecho con educación pública muchas veces, igual universidad pública o da igual, o público-privada, pero al final no deja de ser una inversión que ha realizado el país en capital humano, y que toda esta inversión que hacemos con dinero público, educar, formar, crear investigadores o buenos profesionales, aunque sea también en el campo empresarial, si luego se van a ejercer y aportar su valor en otro lado, es una inversión que hemos perdido. Entonces, realmente es espeluznante el dato todavía, ¿eh?
Fernando, yo no sé si se puede hacer un cálculo. Claro, tenemos cálculo de personas que se han marchado. Yo no sé si esto se le puede poner una cifra, digamos, de PIB que hemos perdido, o es imposible.
Hay estimaciones. A mí a veces cuando leo esas estimaciones, Fernando, es muy buena pregunta, porque algunas a mí me sorprenden, ¿no? Yo he llegado a leer, oye, estos son 500.000 millones de euros, son 150.000 millones de euros en un año. ¿Cómo se realiza ese cálculo, no? Yo supongo que en ese cálculo interviene, claro, escoger cuántos cientos de miles de personas se han ido, qué salario medio habrían tenido. Bueno, pues eso se puede llegar a calcular más o menos en Producto Interior Bruto. Luego hay otros cálculos que se te escapan, que es, oye, un investigador, ¿no? Realizar un descubrimiento, una patente. Claro, sí. ¿Qué vale una patente? A lo mejor una patente de mejora, aunque sea una patente de mejora. Es decir, hay toda una parte, incluso un profesional directivo, o sea, decisiones de gestión empresarial bien tomadas que producen crecimiento empresarial. Es muy complicada la cuantificación de cuánto dinero supone eso, pero visto solo el número de personas o los años que hayamos requerido en España para formarlos, ya son cifras que ponen los pelos de punta. Y sobre todo, Fernando, que no sé, yo creo que en medios de comunicación, ¿cuánto hace que estamos hablando de las fugas de talento en España? Es que no es un tema nuevo, llevamos años con esta cuestión en nuestro país.
Fíjate que en otros países, no sé, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, pues están siempre fichando gente que tiene capacidades, que tiene inteligencia. En la costa este, yo conocí más de cerca, por ejemplo, el MIT de Boston o Harvard, ahí si el chaval tiene cabeza, está bien formado, pues le dan una beca de cualquier rincón del mundo. Igual pasa en las universidades británicas, ¿no?, que se dedican a ir cogiendo todos los listos del planeta. ¿Por qué a nosotros nos pasa lo contrario? ¿Dónde nos estamos equivocando?
Porque esas universidades están forradas, Fernando. Esas universidades tienen un dineral, muchos de ellos incluso en fondos de inversión,
sí,
en fondos capital riesgo, tienen un nivel de capitalización. Han ido recibiendo, supongo, también a veces legados, donativos. Ha habido mucho empresario que de manera desinteresada ha dado parte de sus fortunas a estos centros. Entonces, primero, tienen muchísimo dinero. Luego, segundo, hay algo que aquí se va haciendo aquí. Pero claro, es que ahí se ha hecho desde hace muchos más años ya un nivel bestial, que es cómo la gran corporación colabora de una manera muy intensa y no solo un acuerdo universidad-empresa, que de esos hay muchísimos, es que son acuerdos de miles de millones de dólares, muy a largo plazo, para que los centros de conocimiento y de investigación estén en conexión con el mundo corporativo, que es el que luego va a sacar valor ahí, ¿no? Entonces, todos esos centros, ¿por qué toda la tecnología se va a costa este? Porque están ahí las principales empresas y están las principales universidades. Entonces, ahí está el conocimiento, está la investigación y luego está la salida profesional ahí al lado. Entonces, cuando tú pones esto junto, es imbatible.
O sea, tienes por un lado universidades que tienen recursos, que están capitalizadas, universidades que tienen relación con las empresas y que hay, digamos, una buena conexión. Pero claro, el tejido empresarial español, yo si no recuerdo mal, el 80% del empleo que se crea en España se crea con pymes y además son pymes muy pymes. Pequeñas.
Son pymes, claro.
Sí, sí. La pyme pequeña, salvo que esté integrada en una red que es complicado, tampoco tiene dinero para invertir en talento, ni tampoco tiene capacidad para tener una buena relación con un centro de investigación o un centro de formación, ¿no?
Es absolutamente así. De hecho, o sea, tú fíjate, si tú miras el porcentaje de pymes que puede haber en Alemania, en Estados Unidos es distinto, pero en Alemania no es brutalmente distinto tampoco a España. El tema es que hay muchas más empresas. Entonces, al final, como muy bien dices, ¿qué sucede? Que el número absoluto de empresas grandes o globales que hay en cada uno de estos países, o que hay en Estados Unidos, que hay en Reino Unido, hay Alemania y los Países Bajos, o tenemos comparado con el sur de Europa, aunque hemos mejorado muchísimo, Fernando, o sea, hemos mejorado un montón, pero aún así es mucho más elevado. Entonces, ¿qué sucede? Que al final la pirámide de una empresa en su propio organigrama para ir ascendiendo en la jerarquía, tanto en un puesto de investigación, no importa, como de un hospital médico, como dentro de una multinacional, en un cargo directivo, que eso también es una parte de fuga de talento, insisto, importantísimo y cada vez mayor, o a nivel tecnológico. ¿Qué sucede? Que al final, ¿dónde vas a poder hacer carrera? Donde haya más organizaciones grandes, que pueda haber puestos de trabajo bien retribuidos o donde yo pueda progresar. Entonces, estos países se acaban llevando el talento porque también tienen un número absoluto mayor de organizaciones que pueden acoger profesionales bien retribuidos o plantear carreras laborales. Como bien dices, ya no, el problema no solo que sea el 80% del empleo o casi el 90% de las empresas, es que el número de empresas en valor absoluto es mucho menor y por tanto aquí, pues ya lo dice el nombre, IBEX 35, o sea, tenemos las 35 empresas mayores, luego habrá algunas más, pero en España, organizaciones que puedan tener más de 200, 300 empleados, no hay muchas, Fernando. Y entonces eso deja pocos espacios para carreras laborales, claro.
Y luego está la política de la administración pública, porque claro, un médico, ¿no?, que ha entrado en la facultad de medicina con una nota de corte altísima, que ha hecho 10 años, 6 más 3 o 4, 6 de estudios, 4 de residencia, acabas y se va porque el sueldo es muy bajo. No sé si se le podía pedir a la administración más flexibilidad para que el médico que hemos formado, bueno, hemos formado con nuestros recursos, quiero decir, no se acabe marchando.
Absolutamente sí. Y yo te diría además, sobre todo en la coordinación que hace falta con lo que hablábamos, el mundo corporativo y el mundo educativo. Es decir, la planificación a medio y largo plazo, asumiendo que estamos en un mundo tan cambiante y donde te sale una inteligencia artificial ahora y que la inteligencia generativa, y dices, bueno, a modificar todos los planes de innovación, pues sí, ¿no? Pero razón de más. Entonces, los países que nos van por delante, al final hay una estrategia muy bien definida y se generan tripartitos muy claros: administración pública, sistema educativo, sistema universitario y mundo empresarial. Y luego, en realidad, la pyme Y el autónomo chupa de ahí. Al final, si en un país la administración pública, la gran corporación o la empresa global y los centros educativos son los que, por decir una manera, en plata dominan el cotarro. Al final, la pyme y el autónomo vamos detrás como proveedores, ¿no? Por lo tanto, ahí se dirime el potencial de un país. Entonces, la orquestación, la planificación a medio y largo plazo y la asignación de recursos para poder crear centros de desarrollo de investigación, que luego son los que hacen de polo de atracción de empresas. Esto lo hemos visto muy claramente. O sea, una ciudad como Barcelona, en su día, pues todo el 22 arroba, por ejemplo, tío, soy de aquí, a la que se ha puesto un poco, nada, un poco de interés, vamos a desarrollar aquí perfiles tecnológicos, uno empiezan a salir empresas que quieren venir a la ciudad como setas. Entonces, realmente, todo lo que se haga en ese sentido es fundamental.
Gracias, Fernando, por hacernos, sobre todo, reflexionar sobre este asunto. Es que de estas son de las cosas que tendríamos que estar hablando mañana, tarde y noche, y no de tantas tonterías. Gracias, Fernando.
A vosotros.